Muy buenos días, hermanos, hermanas, les saludo en el amor del Señor. Y también saludamos a quienes nos ven en nuestra transmisión online en www.iglesiacristianalaserena.cl. Les bendecimos desde acá también. Y como siempre esperamos que esta, su palabra, la palabra del Señor, el día de hoy nos hable, nos transforme y nos use para su gloria. Vamos a continuar el día de hoy, hermanos, en lo que comenzamos la semana pasada, que es este hermoso, tremendo pasaje del Sermón del Monte. Y la primera parte de este Sermón del Monte, que abarca tres capítulos, el capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Y nos estamos centrando de aquí a fin de año, si Dios lo permite, solamente en los primeros 12 versículos que constituyen las bienaventuranzas. Y dijimos que estas bienaventuranzas fueron predicadas por el Señor Jesús en una de las tantas colinas que existen alrededor del mar de Galilea, o del lago de Galilea en realidad, y que efectivamente, me corregía mi hermano Al, arqueológicamente se sabe exactamente cuál es la colina. Por supuesto que no se sabe cuál es el lugar exacto donde Jesús se puso, pero se sabe cuál es la colina, lo cual hace que efectivamente sea aún mucho más emocionante el poder estudiar, porque eso hace parte del contexto. Recuerden que Jesús recorría todo el entorno del lago de Galilea y había muchas ciudades alrededor del lago, y una de esas ciudades era Betsaida, y el monte está entre Betsaida y Capernaum, que es la que viene después. Entonces es el único que hay, entre paréntesis. Por lo tanto, son estos tipos de mesetas o colina muy con muy poca pronunciación, diríamos. No es una cosa así, es una especie así. Entonces, efectivamente, eso entregaba un lugar donde perfectamente se pudo haber agrupado gran cantidad de gente y donde el Señor compartió este mensaje. Independiente de la situación o de las circunstancias geográficas, que son importantes para el contexto, nosotros también tenemos que entender las situaciones y las circunstancias, diríamos nosotros, del momento, políticas, en fin, y lo que se generaba a raíz de la necesidad que tenía el pueblo de Israel, los judíos en particular, de que la vida del Mesías prometido, que era la esperanza de Israel y que sigue siendo la esperanza de Israel, les diera esa libertad tan ansiada de este yugo romano que, bajo el cual se encontraban. Nosotros, cuando entendemos la realidad de Israel, a veces somos muy rápidos para juzgar el rechazo que los judíos tuvieron acerca de Jesús, que efectivamente no justifica en nada el rechazo. Pero cuando uno entiende el entorno, de alguna manera hace sentido el por qué ellos tenían en mente otro Mesías. Israel permanentemente estuvo bajo el yugo de imperios gigantescos que los sometieron, que en algunos casos intentaron exterminarlos, como en el caso de los egipcios. Entonces, todo esto hacía que aquella promesa mesiánica se construyera, no escrituralmente necesariamente, sino que más bien en un anhelo nacional. Ellos querían un libertador. Entonces, cuando aparece Jesús y comienza a hacer milagros, y comienza a arrastrar grandes masas de gente, y comienza a dar un mensaje que nunca se había escuchado en Israel, que confrontaba el fariseísmo legalista de los religiosos de la época, se generó una expectativa en que en verdad este era el Mesías, que sí lo era. Pero cuando Jesús declara un mensaje como este, todo eso se viene al suelo. Porque comienza a hablar, por ejemplo, lo que vamos a ver hoy día: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren persecución por causa de mi nombre. Todo eso generó un trastorno, un caos en la mentalidad del pueblo, como también lo hace en nuestros días. Porque la cultura egocéntrica que los hombres hemos desarrollado a lo largo de los siglos no ha cambiado. No ha cambiado. Entonces todo eso produjo un rechazo, como dice la Escritura, a los suyos vino, refiriéndose a los judíos, y los suyos no le recibieron. ¿Por qué no le recibieron? Porque el mensaje que Jesús traía era un mensaje no solo que los confrontaba, sino que un mensaje que destruía todas sus esperanzas y anhelos de libertad político-militar, si pudiéramos darle un nombre al respecto. Entonces, Jesús está acá, con toda seguridad, en el segundo año de su ministerio, en el pic de su popularidad, si podemos decir también, y entonces ahora se va a generar una división entre toda aquella multitud que lo sigue principalmente por los milagros y por la provisión milagrosa que Jesús les daba, y se va a generar una división. La gente va a empezar a apartarse de Jesús. El Evangelio de Juan dice que cuando Jesús comienza a hablar ya directamente del reino de los cielos, de lo que esto significa, muchos de sus seguidores se apartaron de él, al punto que quedan solamente los 12 y Jesús les pregunta: ¿acaso ustedes también se quieren ir? Entonces, queremos ver que el ministerio de Jesús comienza, ¿no es cierto?, tiene un pic desde el punto de vista humano de popularidad y después empieza un descenso que va a culminar en la cruz. Esa es más o menos la etapa en que se encuentra el ministerio de Jesús. Es decir, cuando el rating lo tenía por acá y era el momento ya de dar el golpe definitivo, comienza a hablar cosas como estas y empieza entonces ta, 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 y comienza el arneo donde van a quedar los que verdaderamente son hijos de Dios. Entonces, el Sermón del Monte es un mensaje no para evangelizar personas. Usted no evangeliza a la gente diciéndole tienes que ser pobre en espíritu. Eso no lo van a entender. Usted lo evangeliza diciéndole la condición en que está y la necesidad que tiene de salvación. Pero una vez que somos salvos, una vez que hemos nacido de nuevo, hay una transformación que el Espíritu Santo comienza a hacer en nosotros y que tiene una bitácora y un modelo totalmente distinto al mundo. Y nosotros como cristianos necesitamos permanentemente revisar ese modelo y encajarnos en esa dirección, porque esta es verdaderamente la imagen que un hijo o una hija de Dios debiera tener, no solo hacia el mundo, no solo hacia aquellos que están dentro de la iglesia, sino que en todo lugar, en todo lugar. Porque el Sermón del Monte es la descripción de la transformación de adentro hacia afuera que solamente puede hacer el Espíritu Santo. Esto no es tratar de ser humilde, o se es o no se es. Y entender que la humildad, incluso que yo entiendo como definición humana, no tiene nada que ver con la humildad que verdaderamente se produce como resultado de la obra del Espíritu Santo. Eso, hermanos, es en lo que nos enfocamos a partir de ahora, en que Jesús comienza este mensaje, el más largo que por lo menos registra la Escritura, y que ciertamente va a provocar esta división, por así decir, y más que división, este alejamiento de muchos que seguían a Jesús solamente por los beneficios que podían obtener de él. Y esto es tan importante, hermanos, porque muchos de nosotros, incluso cuando estamos evangelizando, lo que hacemos es ofrecerle a la gente solucionar sus problemas. Y lo que la gente no necesita solucionar sus problemas, lo que la gente necesita es que Jesús venga a su vida. Y Él va a hacer una obra. Y a veces se van a solucionar unos problemas, pero van a aparecer otros por causa de esa transformación. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender que todos los que somos hijos de Dios, solamente por la gracia de Dios y por ningún mérito personal, este es el modelo. Y esto tiene que surgir de una verdadera transformación. Dice el capítulo 5 del Sermón del Monte, versículo 1, Recuerde que la semana pasada vimos desde el versículo 23 del capítulo 4, donde nos dice que Jesús recorría toda la Galilea. Nos vamos a centrar en el capítulo 5, versículo 1 al 3. Dice así: viendo la multitud, fíjese usted, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Padre, te damos gracias esta mañana por la oportunidad de abrir tu palabra, y te rogamos, Señor, que nos hables por medio de ella, que puedas tu Espíritu Santo, que mora en tus hijos, Padre, hacer la obra de transformación. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Fíjense lo primero que dice: se sentó. Recuerdan ustedes, eso es todo un aspecto cultural. Nosotros en Occidente, cuando vamos a dar un discurso o vamos a predicar, nos ponemos de pie y la gente se sienta. En el caso de la cultura oriental, el que iba a enseñar se sentaba y los otros, bueno, se sentaban o estaban de pie, pero el hecho de sentarse significaba que comenzaba la enseñanza. Entonces Jesús, imagínense, una multitud expectante, una multitud que acababa de ver, o hace un par de días había visto cómo Jesús, de un par de panes, de un par de peces, había hecho una multiplicación milagrosa. Ahora, ¿qué va a decir? Y comienza diciendo: bienaventurado. La palabra en griego es makario, que significa qué dichoso, qué gozoso, qué feliz. Los pobres en espíritu. ¿Qué es eso? En un mundo que te dice que tú eres el campeón, que hay un campeón dentro de ti, que tú puedes lograr todo, que no hay límites, que esto, que eres sensacional. Y Jesús dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Y agrega: porque de ellos es el reino de los cielos. O sea que si tú no eres pobre en espíritu, tú no vas a heredar el reino de los cielos. Por lo tanto, es un requisito absoluto y es el comienzo de este proceso en el cual va a seguir sorprendiéndonos con lo que para Dios significa verdaderamente la imagen de un hijo de Dios. Ahora, volvemos al punto de decir que esto es un aspecto que tiene que ver con la transformación. Por eso es que si el Espíritu Santo no mora en ti, tú no vas a poder entender esto, no vas a poder aceptar esto y te vas a rebelar permanentemente a esto. Gente que viene a la iglesia y dice: no, yo pensé, mira, yo fui varias veces a la iglesia y las cuestiones siguieron igual, no se me solucionó nada, no me resultó, dice. Y es porque tenemos una cultura consumista. Entonces, bueno, si allá en la es en esto, voy para allá, pues si total lo que me interesa es mi problema. O si no, voy para allá con los esotéricos y voy al que me dice esto. El hombre tiene una necesidad, pero esa necesidad no se va a enfocar realmente en Dios hasta que nazca de nuevo y el Espíritu Santo venga a él y comience esta transformación. Así somos los seres humanos de manera natural. Dicho sea de paso, cuando nosotros nos enfrentamos frente a esto, todos salimos trasquilados. Todos necesitamos esto. El pastor, los hermanos, hasta el hermano, la hermana más nuevecita, todos. Aquí nadie puede decir: yo me gradué de pobre espiritual. Aquí está mi certificado de pobre espiritual. Voy al segundo módulo, los que lloran. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un pobre en espíritu? Para que nos quede más o menos claro. Recuerde, nacido de nuevo, Corintios dice: ¿qué no saben que el Espíritu Santo mora en ustedes? Corintios, 2 Corintios 10, 3, 5 dice: incluso las armas de nuestra milicia no son carnales. Yo en este mundo, si necesito avanzar, me tengo que mover con las armas carnales. ¿No es cierto? Entonces no voy a poner pobre de espíritu, llorón, manso, humilde. No. He ganado esto, soy esto, soy esto, esto, esto. Ustedes me necesitan. Ustedes me necesitan. Entonces, pero para tener la imagen correcta, vamos a partir viendo ¿qué no es un pobre en espíritu? En primer lugar, un pobre en espíritu no es alguien tímido, callado, ¿no es cierto? No tiene que ver con el temperamento, no tiene que ver con, porque hay, y uno lo ha visto, tímidos, calladitos, que son feroces serpientes, ¿no es cierto? De las más venenosas que te puedas imaginar. Y hemos tenido especímenes así. Entonces, calladito, esto, no. No. El pobre en espíritu no significa eso. Si usted es una persona introvertida porque Dios la hizo así, le aseguro que va a seguir siendo relativamente introvertida, no que el Espíritu Santo ahora lo va a hacer. No. Pero no se trata de eso. Alguien no dice, mira, esta persona es súper humilde porque nunca habla, nunca comenta nada. No comenta nada aquí, pero abre sus fauces en otro lado, ¿no es cierto? Entonces, tener cuidado con eso. El pobre en espíritu tampoco es alguien que se declara modesto, ¿no es cierto? Soy modesto. Mira, en realidad yo soy extraordinario, pero modestia aparte, o sea, nadie me gana. Modestia aparte. O esa modestia que pretendemos nosotros a veces compararnos con otros y, no sé, pues, oye, qué bonito tus zapatos, me costaron 3 lucas. ¿Y a quién te preguntó? ¿Quién te preguntó? Es como para decir, yo no gasto plata en esto, y yo no soy como ese que se gasta 35, yo con 3 lucas me he visto. Mi mall son la ropa americana y entonces todas esas cosas que denotan muchas veces más orgullo del que nosotros creemos. O sea, a veces te encontráis tu oferta de 4,000 pesos y claro, el zapato es bonito y todo, y a lo mejor se lo quieres compartir a un hermano o una hermana que está bien. Pero andar con esa cosa siempre, ¿no es cierto? Para que no crean que. Entonces, tampoco es eso el pobre en espíritu. No tiene que ver con algo material, no tiene que ver con algo de carácter. Recuerden que la Escritura dice que los lobos rapaces que entran en las iglesias lo hacen encubiertamente. Y una de las formas más usadas de encubrirse es con una falsa humildad, una falsa modestia, ¿no es cierto? Y vaya que hacen daño cuando uno cree que eso es señal de humildad. La humildad no tiene que ver con eso, no tiene que ver con que si tú hablas más fuerte, más bajo, no tiene que ver con eso. Por lo menos la humildad espiritual. No tiene que ver con cosas materiales, no tiene que ver con cómo, cuánto gastas en ropa, no tiene que ver con eso. Y de hecho, esas cosas muchas veces, aquellos que se dicen humildes en esa área, viven criticando a quienes vienen quizás en el polo opuesto. Es como siempre digo yo, el auto que se compró, ¿te pidió plata a ti? ¿Le firmaste de aval? ¿Qué te importa? ¿Me entiendes? Esa situación, hermanos, que ocurre en otros lados, aquí no creo, pero me cuesta creer que pase aquí, pero pasa. Entonces el pobre en espíritu, el que llega en la cacharra y dice que se baja, no, ahora si te tocó así, te tocó así nomás. Y somos felices en eso. Pero ¿dónde es que realmente se nota esto? ¿Dónde es que realmente sabemos que somos pobres en espíritu? Cuando verdaderamente nuestro interior ha sido transformado. Cuando la verdadera modestia hace que nosotros pensemos más en los demás que en nosotros mismos. Es un proceso de transformación traumático, pero que por eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que permanentemente analizarnos en función de la palabra de Dios cuán orgullosos somos, porque aunque somos hijos de Dios, ese germen maldito sigue en nosotros y tenemos que luchar contra él y permanentemente tener todos nuestros sentidos espirituales atentos a que no surja. Y cuando surja, martillarlo, es lo que decía Pablo: castigo mi carne, castigo mi carne. No castigo la carne del otro, castigo mi carne. Hermanos, la palabra dice que el pobre en espíritu, y aquí Pablo usa una palabra, hay dos palabras por lo menos que en el griego común se decían para pobre. Una es la palabra pameidiae, que significa aquel pobre que tiene paldía, ¿no es cierto? Que era la mayoría de los jornaleros que existían en aquella época, que recibían un salario que les alcanzaba para el día. Y el otro día partían de cero de nuevo. Pero la palabra que usa acá es una palabra más profunda aún, que es la palabra ptojo, que significa miserable, aquel que no tiene ni para hoy. Entonces, bienaventurado el miserable que no tiene ni para hoy provisión espiritual. Eso es lo que Dios quiere que seamos con Él. Cuando nosotros dejamos de estudiar la palabra, de buscar la palabra, de orar, de que la palabra nos evalúe como un espejo, dice, ¿no es cierto? Significa que estamos diciendo: ayer hice tanto que me alcanza como para 3 o 4 días. O vine todo este mes, así que no necesito más, por lo menos por un tiempo. Eso ya lo vi, ya lo estudié, ya no necesito, ya no necesito. La pobreza espiritual, la palabra que dice acá, es aquel que mendiga cada día y cada momento, porque sabe que no tiene nada. No tiene nada. Y dice que es bienaventurado, es feliz, porque cada vez que reconoce eso, va a la fuente. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios. Entonces, eso es, hermano. ¿Cuánto necesitas tú de Dios? No cuánto quieres de Dios que te solucione tus cosas. ¿Cuánto necesitas tú de Él para que te transforme? Para que verdaderamente haya humildad en ti, para que verdaderamente el fruto del Espíritu surja en nosotros. Entonces, esto cambia radicalmente nuestra forma de pensar acerca de lo que es la transformación y lo que es la pobreza espiritual. La pobreza espiritual implica que esta miseria espiritual que reconocemos, lo primero es reconocer esa miseria espiritual. No crean que el pastor tiene más fuerza espiritual. No, nadie puede decir eso. Todos somos necesitados extremos. Y el engaño es creer que no es así, porque ya llevo tiempo, porque ya hice esto, porque voy cada cierto tiempo, porque en realidad dejé algunas cosas. Pero no es ahí donde se mide. ¿Sabe dónde se mide? Es cuando nos aprietan un poquito y surge ese orgullo y ese deseo, ¿no es cierto?, de ser reconocido, de que nos agradezcan, de que se den cuenta de lo que estamos haciendo por ellos. Tenemos que luchar contra el orgullo. El orgullo, hermanos, es algo que está ahí y es un animal feroz, el cual es despiadado, y no solamente hay que mantenerlo a raya. Dice la palabra que cada día muero, dice el apóstol Pablo, cada día hay que matar a ese animal, ¿no es cierto?, sabiendo que al otro día va a volver y volver a matarlo. Y en eso consiste nuestra vida cristiana, hasta que el Señor venga por nosotros y entonces nos dé un cuerpo glorificado y ya no tengamos nunca más esa lucha. Pero hoy, de este lado de la gloria, tenemos esa lucha. Y si nosotros no la reconocemos, nosotros vamos a fracasar. Nosotros nos vamos a engañar. Bienaventurados los pobres en espíritu, significa que, como dice en primer lugar el Salmo 34:18, Salmo 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esto tampoco significa andar amargado y andar con cara de vinagre, de mártir. No, porque dice que es bienaventurado, es todo lo contrario. Los cristianos debemos ser las personas más, si se quiere en un sentido, alegres, optimistas, porque nuestra alegría no viene de este mundo, ni nuestro optimismo viene de este mundo. Estamos en este mundo, pero no vivimos en este mundo. La pobreza espiritual no consiste en algo que nosotros hagamos, es algo que Él hace en nosotros. En el tiempo de Jesús existía una secta de judíos que creyó que apartándose del mundo, ¿no es cierto?, o alejándose de la ciudad, alejándose de todo, encontraría descanso para sus almas. Y me refiero a los esenios. Las órdenes monásticas nacieron con el mismo propósito, creyendo que aislarse del mundo es la receta para poder vivir una vida espiritual. Pero cuando aparece Dios mismo hecho hombre, Él no solamente no se aleja de la gente, sino que vive en medio de la gente y pasa permanentemente con la gente, pero dice que nos va a dejar en este mundo, pero por medio del Espíritu Santo nosotros vamos a vivir con otro sistema de valores, pero no porque queramos ser mejores que el mundo, sino porque reconocemos que somos igual o peores que el mundo. Y eso, ¿qué es lo que hace? Hace brillar más la obra de Dios. Hace brillar más la obra de Dios. Entonces nosotros no juzgamos al mundo, nosotros debemos vivir en medio del mundo de tal manera que el mundo vea que efectivamente Dios existe. No estoy diciendo que crea, quiera Dios que así sea, pero a lo menos tiene que reconocer que existe, porque no es posible que esta persona sea así. Porque un cristiano verdadero no está preocupado de su prestigio, está preocupado de su testimonio, y él es testigo no de sí mismo, es testigo de Cristo. Es decir, que cuando alguien ve a un cristiano debe ver lo más cercano a Cristo, por lejos que uno esté de eso, por imperfecto que sea. Entonces la religión consiste en restringir cosas, en hacer cosas. El cristianismo consiste en dejar que el Espíritu Santo nos transforme. No es nuestra obra, es su obra. Es su obra, hermano. También dice en el capítulo 51, el Salmo, versículo 17. Y esto lo dice el Señor a una nación a la cual le había instituido sacrificios. Pero ¿qué pasó? La nación de Israel no entendió que el sacrificio era una imagen que tenía que llevarlos al arrepentimiento. Entonces la nación de Israel creyó que esto se trataba de matar animales. De matar animales y no de entender la imagen de que un animalito inocente iba a pagar por mí, que más encima soy culpable, soy el que hice esto. No, la cosa era: pecaste en tal cosa, te corresponden dos palomas. Y entonces la cosa era pecar y matar. Al punto que Dios dice, ¿sabes qué? Estoy cansado de estos sacrificios. Y Él dice, los sacrificios de Dios, los que acepta Dios, son el espíritu quebrantado. O sea que al menos si podías entender algo, te diera pena que esta cosita tan inocente, si pudiéramos decir, muriera por mí. Entonces, el quebrantamiento, un espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Esto no es falta de autoestima, esto no es ser, no andar triste, sino que entender nuestra pobreza espiritual. La próxima semana, cuando veamos bienaventurados los que lloran, la pregunta es, ¿por qué lloran? Algunos lloran porque su equipo va a perder la categoría. Otros lloran porque no les salió algo. Otros lloran porque los abandonaron. ¿Por qué llora el cristiano? No digo que esas cosas no te produzcan tristeza, pero ¿sabes lo que debiera hacernos llorar? Es saber que Cristo, aquel que no cometió pecado, Dios mismo, por mí murió, me dio salvación, me dio vida eterna, y yo pequé contra Él. Y yo pequé contra Él. Deliberadamente. Pequé contra Él. Nadie más se dio cuenta, pero yo sé que pequé contra Él. Entonces, eso, hermanos, es una transformación interna. El religioso es aquel que tiquea, estoy ok en esto, esto ya, me voy a poner medio punto. No. Cuando fallas a uno, fallas en todo. Y tienes que ir otra vez y humillarte, un corazón contrito y humillado. Dios no desecha, Dios no desecha. Proverbios 16, 18. Este pasaje es importante porque tiene que pasar esto, y a todos nos ha pasado, y a todos nos sigue pasando. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Hasta que no caemos, ¿no es cierto?, y nos quebrantamos de verdad, no va a haber cambio. Pero antes de eso, todos estamos de alguna manera defendiéndonos, de alguna manera defendiéndonos. Siempre hay alguien a quien echarle la culpa, el ambiente, lo que sea, siempre. Entonces, eso es altivez, siempre estamos justificando. No, porque lo que pasa es que a mí lo que me hicieron, tú no sabes lo que me hicieron. Hasta que reconoces que aunque haya sido así, mi corazón generó orgullo, generó rencor, y eso es pecado. Ya no importa lo que me hicieron, e importa lo que estoy haciendo ante un Dios santo que murió por mí y que aborrece el orgullo. Entonces ahí tengo que caer. Ahí tengo que caer. Por eso dije al principio de este mensaje que esto no es para alguien que no es verdaderamente cristiano, porque esto es insoportable y es para salir arrancando. Si ya para nosotros que somos cristianos, si ya para mí que tengo años como cristiano, si ya para mí que me toca la responsabilidad de enseñarlo, no desde el ejemplo, sino que desde la misma necesidad, es difícil. Para los otros es imposible. Pero no porque ellos son o nosotros somos mejores que ellos, sino porque no han nacido de nuevo. Porque esto solamente es posible porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Es su obra. Entonces, tenemos que saber que cada vez que estamos como ascendiendo nosotros en el orgullo, todo esto, va a llegar el momento en que vamos a caer. Y cuando caemos, cuando somos hijos de Dios, tenemos que ir delante de Dios. Cuando no hacemos eso, la Escritura dice que comienzan a aparecer raíces de amargura. Raíces de amargura. Y en vez de ser bienaventurados, somos amargados. Y hay cristianos así, amargados, porque se quedan pegados a lo que le hicieron y nunca reconocen su parte en el problema. Y nunca aceptan que, aunque nunca hayan tenido parte en el problema, en vez de orar por compasión, orar por esto, se fueron en la línea de la revancha. Hermanos, eso es obra de Dios. Proverbios 16, ahí mismo estamos, pero el versículo 5 y 6. Con misericordia, abominaciones a Jehová, todo altivo de corazón. Abominación es algo que a Dios le da asco. Abominación a Jehová. Ciertamente no quedará impune. Pero, dice, ¿no es cierto?, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Temor de Dios. Dios me está viendo. Tengo este sentimiento de orgullo. Todos creen que soy humilde, todos creen que soy modesto, pero estoy lleno de rencor, lleno de rabia, lleno de envidia. Y estuve todo el sermón pensando en eso. Aquí estoy viendo a la persona esta, mira, es que se cree y esta cuestión. Y damos todas esas cosas. Claro, a él sí, pues lo saludan, claro, y yo, claro, que yo que limpié el baño y nadie me dijo nada, nadie, claro, como a mí me tocan los baños atrás, nadie me ve, pues los que se barren adelante, todos los ven cuando pasan y dicen, oh, mira que son, pero a los que nos mandan para atrás, nadie, y todas esas cosas que pasan en otros lados, ¿no es cierto? Pero esperemos al Señor que no pase aquí. Entonces, todo eso, y ahí uno tiene que hacer un alto, nadie te está viendo, para. ¿No es cierto? Si es necesario, pégate tu par de cachetadas, no sé, castígate. Y busca un lugar escondido y pónete rodilla y pídele perdón al Señor y que cambie eso. Y el Señor lo va a ir haciendo, lo va moldeando. Lo va moldeando. Entonces, cuando nosotros vemos que queremos ser exaltados, que es distinto, como le he dicho muchas veces. Una cosa es ser animado, y todos necesitamos ser animados. Pero otra cosa es ser exaltado. Eso es pecado. Hacer algo por querer ser reconocido, eso es pecado. Eso es absolutamente pecaminosa. La palabra dice en Filipenses, capítulo 2, versículo 3. En adelante, aquí está el ejemplo supremo, la indicación dada por el Espíritu Santo, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, nada hagáis por contienda o vanagloria. ¿Tenemos que hacer cosas? Sí. La palabra dice que es útil para redarguir, para ir, y dice que nos prepara para toda buena obra. Pero son obras que Dios ha dispuesto para nosotros, no obras que nosotros queremos hacer para Dios. Usted no hace nada para Dios, porque lo que haga va a estar mal. Lo que tiene que hacer es que Dios le muestre esas obras, y la obra más grande es esta, la transformación de nuestro carácter, cada vez más a semejanza del carácter de Cristo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Nunca mire a alguien y diga, no, en realidad yo lo haría mejor. Yo lo haría mejor. Yo habría hecho esto. Yo habría hecho esto otro. Yo habría hecho esto otro. Siempre se puede mejorar, siempre. No se trata de no recibir una sugerencia, se trata de que uno se sienta y inmediatamente empiece, en realidad yo lo habría hecho así, no. Tenga cuidado con eso. El extremo es no tener discernimiento. El otro extremo es sentarse con un colador, ¿no es cierto?, porque nos sentimos tan capaces que siempre encontramos defectos en los demás, y en vez de afirmar y animar, lo que hacemos es criticar. Criticar. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. La humildad no consiste en pensar poco de uno. La humildad consiste en pensar menos de uno y pensar más en los demás. Cada uno de nosotros tenga el concepto claro, dice Romano, de quiénes somos. Tampoco la humildad consiste en decir, soy una basura, yo soy el peor de todos, porque eso ya pasado cierto tiempo es orgullo. No me mires a mí, yo soy el peor de los pecadores. Tampoco es eso. Dice que tengamos el concepto correcto de nosotros mismos, porque ahora como hijos de Dios, ciertamente cuando hacemos su voluntad, le estamos glorificando y nos constituimos en ejemplo. Pablo dice, miren y sigan mi ejemplo, porque yo sigo a Cristo. Eso no tenemos que andar publicándolo. Eso es lo que la gente debiera ver en nosotros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Fíjense cuál era el sentir de Cristo Jesús, y hacia allá tiene que apuntar nuestra vida. El cual siendo en forma de Dios, ahí nos mató a todos. ¿Quién eres tú? Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Aquí está Cristo, Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí está el ejemplo. Ahí está el ejemplo. ¿Y por qué? Si no hubiera otra vida, si no hubiera una vida eterna para la cual Dios nos está preparando ahora, como dice el mismo apóstol Pablo, seríamos los más dignos de conmiseración. Pero al igual que sucede con Cristo, sucederá con nosotros, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es por sobre todo nombre. A nosotros dice que hasta nos van a dar un nombre nuevo. Tendremos recompensa, dice el Señor, pero porque esa recompensa no nos la da ahora. Y ustedes saben por qué. Todas las recompensas están cuando tengamos cuerpo glorificado, cuando el pecado ya no more en nosotros. Porque si nos dan ahora una perlita de la corona, la vamos a usar mal, nos vamos a creer la muerte. ¿Se dice eso todavía? Se me cayó el carnet. Como ya no se dice, se cree la muerte. ¿O sí? Bueno. Nos vamos a vanagloriar, nos vamos a sentir especial. Todas las cosas. ¿No es cierto? Soy el ungido de Dios. Entonces, por eso que todas las coronas y todos los premios están allá, porque allá sin pecado vamos a saber darle el uso correcto. Pero acá no, acá lo que necesitamos es el Espíritu Santo que nos machaque hasta que lleguemos allá. ¿Cuánto nos queda de camino? 10, 15, 20 años, 30 años, 2 horas, no sé. Pero mientras estemos aquí, la meta es estirarnos hacia Cristo, estirarnos hacia Cristo, matar la carne, matar la carne. ¿Y saben qué? Esa lucha nos hace felices. Eso es lo que da sentido a nuestra vida, porque nosotros tenemos el panorama completo más allá. ¿Cuál es la expectativa de alguien que no tiene esperanza en la vida eterna? ¿Cuál es la expectativa? Sacar lo mejor de este mundo. Pablo dice, si nosotros tuviéramos la esperanza como este mundo, oye, comamos, bebamos, porque mañana nos vamos a morir. Entonces el cristiano vive por otra esperanza, pero tiene que convencerse de eso, tiene que recordarse eso, porque la realidad de nuestra vida es a veces que estamos oprimidos, apretados, desde todo punto de vista. Pero tenemos que tener esa esperanza. Y esa esperanza hace que no claudiquemos del llamamiento supremo que Dios nos ha hecho. Para terminar, ¿cómo ser pobre en espíritu? porque hemos hablado mucho de lo que es ser pobre en espíritu. Y créanme que queda mucho al respecto, pero debemos comenzar a explorar esa área. Lo primero, y nos vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 15. Pobre en espíritu, se me escapaba también, no significa ser inmaduro. Pobre en espíritu es todo lo contrario. Porque en la medida que más conocemos de Dios, más cuenta nos damos que necesitamos de Él. Más necesitamos de Él. Más cuenta nos damos de cuánta compasión Él tiene con nosotros, de cuánta paciencia tiene con nosotros. Pobre en espíritu, en primer lugar, para ser y buscar ser pobre en espíritu, no depende de mí. No se trata que ya desde mañana empiezo a ser humilde. No, vamos a fracasar. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 1 en adelante, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya estamos limpios como pámpano. Pero ahora dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogerán y lo echarán en el fuego y así arden. ¿Qué debemos hacer nosotros? Permaneced en el Señor Jesús, permaneced. La permanencia va a generar, ¿qué cosa? El fruto. Pero no puede haber fruto sin permanencia, porque si existe un concepto de humildad en mi vida, no como resultado de mi permanencia en Jesús, entonces es carnal y es orgullo. Estoy orgulloso de ser humilde. Permanece en mí. ¿Qué es permanecer en el Señor? Y volvemos a lo de siempre. Juan, ahí mismo, capítulo 8, versículo 31 y 32. Porque no hay otro evangelio. No invente nada. No hay técnicas. Técnicas para permanecer en el Señor. 10 pasos para permanecer en el Señor. Siendo un pámpano eficaz. No hay receta, todas esas son babosadas, mentiras, porque nada podemos hacer. Permaneced en el Señor. Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Recuerde que Jesús es la palabra. Él no dice palabras, es la palabra. Recuerda cuando estamos viendo la Trinidad, Él es la palabra. Lo que Él hablaba era Dios, todo era Dios. Entonces, si ustedes permanecen en mi palabra, primera cosa, permaneced en el Señor es permanecer en su palabra. No hay otra revelación, no hay otro fundamento. Porque dice: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad los hará libres. La palabra de Dios, nuestra permanencia en la palabra de Dios, va a llevarnos al siguiente paso. Romanos 12. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, Pablo hablando, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentéis vuestros cuerpos. Para poder permanecer en la Escritura, tengo que presentar mi cuerpo. ¿A qué? A la Escritura. Eso significa que tengo que tener un hábito. Eso significa que tengo que dejar de hacer otra cosa. Eso significa que tengo que cambiar mi sistema de prioridades. Eso significa que tengo que hacer de esto una prioridad. Eso es, estamos dejando, estamos luchando contra nuestra carnalidad que nos va a empujar al sillón, a ver la televisión, a hacer cualquier otra cosa. Y entonces presento mi cuerpo delante de la palabra de Dios en los sistemas humanos que Dios nos ha dado también, porque esto no es místico. Si tú quieres aprender algo, tienes que dedicar tiempo. Tiempo. Y eso significa ser disciplinado. Uno de los grandes problemas del cristianismo es la falta de disciplina. La falta de disciplina. Leo cuando quiero, leo cuando necesito, leo cuando estoy con tiempo, leo que no. Disciplina. Cada día, partir de menos a más, ser fiel en lo poco y ir viendo cómo Dios me va poniendo sobre mucho. Pero si no parto, o si soy un indisciplinado, de mañana empiezo. Desde el Génesis, llego a la genealogía, ¿no es cierto? Y hasta ahí nomás llegué. Cuando llego a matar a la Jejel, hijo de... Hasta ahí llego. Entonces, disciplina, somos indisciplinados. ¿Tengo mucho que hacer? Sí, todos tenemos mucho que hacer. Todos tenemos cosas que hacer. Por eso digo, es un proceso espiritual. Estoy permaneciendo en Jesús. ¿Cómo permanezco en Jesús? Permanezco en su palabra, en su verdad. Y la verdad me va a ir haciendo libre. Y me voy enamorando de la verdad. En el mundo nosotros partimos entusiasmados con algo y al poco tiempo lo desechamos. En la vida espiritual partimos por obediencia y disciplina y vamos a terminar en gozo. Y cuando estamos ahí, nadie nos saca de ahí. Nadie nos saca de ahí. Pero hay que pasar el periodo de entrenamiento para poder seguir entrenando, para poder seguir progresando. Y entonces comenzamos después a practicar. ¿Cómo puedo practicar algo que es casual para mí? Que lo leí, no me hizo mucho sentido, no tiene que ver conmigo. No, ¿sabes cuándo empieza a tener que ver contigo? Es cuando nos apropiamos de lo que la Escritura nos va diciendo a nosotros. No decir, oh, en realidad esto se lo voy a compartir a mi hermano porque esto es lo que él necesita. No, es para ti. Entonces, ¿cómo es que llegamos a ser o a vivir o a fomentar la pobreza espiritual unido a Jesús, unido a su palabra? Cuando permanecemos en su palabra, vamos conociendo la verdad. Esa verdad va transformando nuestra manera de pensar. Versículo 2, no os conforméis a este siglo, no se conformen a la forma que piensa el mundo, sino que seamos transformados por medio de ¿qué cosa? La renovación de nuestro entendimiento. Primero hay un proceso de renovación de lo que pensamos. Cuando tú comenzaste como cristiano, tenías cientos de ideas que creías que era, ¿no es cierto? A todos nos ha pasado. Yo creía que la masonería y el cristianismo eran compatibles porque seguían valores iguales, ¿no es cierto? Querían esto, el bienestar del hombre, todo. Bueno, pasó el tiempo y me di cuenta que el Espíritu Santo, por medio de su palabra, me dice que son dos cosas que no tienen nada que ver. Y que una es del diablo y la otra es verdaderamente de Dios. ¡Ah! Y si alguien aquí tiene ese concepto, el Espíritu Santo tendrá que convencerlo en el tiempo. Va el Señor cambiando tu manera de pensar. Va rompiendo los esquemas de pensamiento con los que hemos sido formados. No estoy diciendo si esos sistemas de pensamiento fueron buenos, malos, no. Dios quiere instaurar los suyos. Y para instaurar los suyos, tiene que sacar los nuestros. Para poder llenarnos del Espíritu Santo, tenemos que vaciarnos de nosotros mismos, porque somos una sola fuente. O estamos llenos de nosotros, o estamos llenos del Espíritu Santo. Y ser lleno del Espíritu Santo no es hablar babosada, no es hacer cosas incoherentes, no es perder el control. No, ser lleno del Espíritu Santo es mostrar el fruto del Espíritu, no con orgullo, no como si hemos ganado algo, no como sintiéndonos mejores que los demás, no nos conformemos a este siglo, seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y una vez que nuestro entendimiento es renovado, es cambiado, ¿qué dice? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nunca voy a comprobar. La palabra comprobar ahí también es aceptar, reconocer que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Nunca. Siempre voy a chocar con eso. Siempre voy a chocar con eso. Y lo tercero es que Dios nos ha dado el privilegio y la bendición y la responsabilidad de pertenecer a la iglesia. Jesús va a venir a buscar no individuos, va a venir a buscar su iglesia. Y si usted dice, yo soy pobre en espíritu, soy humilde, pero me carga la iglesia, no es nada de lo anterior, porque ninguno puede existir sin el otro. Porque en la iglesia aprendemos a amarnos. En la iglesia es donde aprendemos a perdonarnos. En la iglesia es donde aprendemos a soportarnos. En la iglesia es donde aprendemos la dirección corporativa que todos necesitamos. La iglesia es la novia de Cristo. Él murió por esta iglesia. Dice el Señor por medio del apóstol Pablo, cuando se está despidiendo de los hermanos en la costa de Mileto, les dice: cuiden de la iglesia que el Señor ganó con su sangre. Y nosotros somos parte de eso. Es la bendición de pertenecer al cuerpo de Cristo. En la iglesia es donde nosotros realmente vivimos la fe hacia adentro, entre nosotros como hermanos, y la tenemos que vivir hacia afuera. La iglesia, hermanos, Efesios 4, 1 y 2. Yo pues, preso en el Señor, ¿cuál era la preocupación del apóstol Pablo? El apóstol Pablo era un hombre verdaderamente que el Señor estaba transformando. Él no decía, yo pues preso en el Señor, me quejo de esto, no. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Su preocupación era la salud de la iglesia, porque él ya se había enterado que en Filipo, en la iglesia de Filipo, se había agarrado de Bodia y Sintica, al otro lado había uno que estaba enseñando cosas raras, y él estaba preocupado y su oración era por la iglesia, porque entendió el valor de la iglesia y entendió la necesidad de vivir en comunidad de tal manera que aunque el mundo no crea en la Biblia, porque no cree en la Biblia, no puede negar la existencia de Dios al ver que un zoológico como este, con distintos especímenes, partiendo por mí, ¿no es cierto?, somos capaces de amarnos a pesar de todas nuestras diferencias. ¿Y qué es lo que hace que nos amamos? El Dios que mora en nosotros. Porque aprendemos a pensar en la necesidad de mi hermano, de mi hermana, no solo en mí. Cuando la gente viene acá y dice, ¿qué me ofrece la iglesia? Yo siempre le digo, yo estoy viejo en esto, sale y vuelve a entrar. Te voy a dar una oportunidad. Sale y vuelve a entrar. Formula otra pregunta. Porque inmediatamente hay que sentarlo en la silla eléctrica y colocarlo en el lugar que está. ¿Quién cree que eso te va a solucionar la vida? Yo te enfermo. Estoy luchando con la mía, que te va a solucionar la tuya. Pero sí, hay un Dios en el cielo, el cual, porque tengo algunos añitos más que tú en esto, yo quiero que tú le conozcas. Y esto es lo que Dios quiere: que te arrepientas, que reconozcas que no eres capaz, que reconozcas que eres un miserable espiritual. Uy, pero si yo toda la vida estudié en colegio de cura, da lo mismo. Bueno, menos ahora. Que se han destapado todas las ollas que estaban ahí hirviendo desde siempre. Da lo mismo. No, no, esto. Y si ocurre ese milagro, entonces viene el Espíritu Santo que comienza a obrar en nosotros. Dice el apóstol también: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Jesús, lo dije ayer en otro lado también, no dijo: aprendan de mí a sacar demonio, aprendan de mí a multiplicar cosas. No, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Y sabes qué pasa con eso? ¿Cuál es la promesa? Que hallamos descanso para nuestras almas. Y somos bienaventurados porque tenemos un descanso que el mundo no tiene. Hoy día en Chile, cabros de 40 años se están infartando. Se están infartando. La mujer, tanto que pelea y esto, el lugar de trabajo, hasta hace 10 años atrás, el doble de los hombres se infartaban. Bueno, de los 50 años para arriba. Hoy día esa cantidad aumentó, pero se infartan a los 40. Y las mujeres estaban por allá abajo. Hoy día, mis queridas hermanas, mujeres y hombres se infartan y le dan accidentes cerebrales, cerebrovasculares, igual, hombre y mujer. Hombre y mujer. La solución no es lo que el mundo cree que es la solución. Y con esto no estoy diciendo: no trabajen, dejen todo, voten y traigan, vengan con velo. No. No, pero entendamos que la solución no está en lo que el mundo propone como solución. No está ahí. Tú puedes ser una mujer trabajadora y siendo una hija de Dios, tú puedes encontrar descanso a tu igual que nosotros. Con toda humildad y mansedumbre, sopórtense, sopórtense. ¿Qué dice? Sopórtense. Porque no somos todos agradables, nadie aquí es medallita de oro y que cae bien en todas partes. No. Con paciencia, unos a otros, en amor. Pero no el amor del mundo, el amor que Dios tiene conmigo. El amor que Dios tuvo contigo, que tuvo conmigo para sacarme sin merecerlo del lodo cenagoso. Evitemos juzgar a los hermanos por apariencia. Personas que no sé ni cómo, oye, ¿cómo se llama este que se sienta para este lado? No te sabes ni el nombre, ¿sabes? Y eres capaz de emitir, pero categórico y destructivo de alguien con su voz. No. Si quiero conocer a un hermano, acércate. Hagamos vida de iglesia. Yo espero en el Señor que cada vez, por eso es que propiciamos el estudio de hombres, el estudio de mujeres. Tratamos de hacer grupos pequeños. ¿Para qué? Para que haya una conversación ahí, no para que se siente alguien como la gran maestra o el gran maestro que da una cátedra de esto. No, sino para que con la maravillosa excusa de la palabra de Dios podamos compartir. Hay veces que en un estudio es necesario escuchar a alguien, tampoco todo el tiempo, esto no es consultorio sentimental, pero a veces es importante escuchar a alguien que está cargado, que tiene un problema, y paramos. Porque no somos legalistas, o sea, la acción no estuvo bien. Ahora, si durante 25 lunes no cumplimos la mitad, está bien, pues, algo está pasando. Pero es necesario eso, hermano. El tránsito por este mundo es doloroso. Y no que uno se las quiera dar de nada, pero ya prender el televisor y ver las malditas noticias es un trauma, es algo que no quiero. Porque ¿sabes qué? Despierta lo peor de mí, porque yo los mataría a todos. Nunca soy peor que cuando me siento a ver noticias. Mataría desde el que la está leyendo a todos. Entonces necesito descanso a mi alma. Necesito descanso a mi alma. Necesito matar esa carne que está ahí, esa violencia, ese deseo de hacer las cosas a mi manera. ¿Te das cuenta? Entonces, pobre en espíritu significa eso. significa cortar aquellas cosas que te incitan al pecado. No veo, lucho por no ver ninguna de esas cosas. Pero a lo mejor tú puedes ver la noticia y las aguantas y puedes ver otra vez la misma tontera, la misma cosa y todo, ¿cierto? El delincuente que roba, mata, viola, todas las cosas y después sale al otro día. Todas esas cosas sí. Entonces lo que yo quiero tener por ese delincuente es misericordia. Pero si veo la noticia y me dejo influenciar por la noticia, lo quiero matar. A lo mejor a ti no te pasa eso y eres el arcángel Gabriel, pero a mí me pasa. A mí me pasa. Y tengo que ir sobre la rodilla y pedirle perdón al Señor. Perdón al Señor. Y el único testigo, la única testigo es mi perrita, ¿no es cierto? Y llega al lado, no sabe qué estoy haciendo, pero me languetea todo el rato. Este es un bálsamo igual. Bien. Finalmente, 2 Corintios 5:14. Eso es todo lo que vivimos para adentro. Y con esto les prometo que he terminado. 2 Corintios 5:14. Ahora, todo esto que es interno, ¿cómo lo llevo hacia afuera? Hacia quienes no son mis hermanos, a quienes debo amar, por los cuales debo orar, con los cuales me tengo que relacionar. Ahora con los del mundo, miren lo que dice el apóstol Pablo, porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Te constriñe el amor de Cristo? ¿Te constriñe saber que Él murió por ti y que a pesar de que Él murió por mí, yo le fallo? Por eso es que el cristiano llora cuando falla, porque se da cuenta de eso. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven, escucha, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, no importa los títulos que tenga, no importa cómo se vea, no importa. Lo único que importa es que si tiene o no tiene salvación. En este mundo hay solamente dos tipos de personas, los que van al cielo y los que van al infierno. Los que van al cielo no se lo merecían y tenemos la misión de contarles a los otros. Pero no los podemos ver. No, este no necesita. Estos tienen de todo. Ah, la cuestión. Mira la vida que tiene. Mira. O este no necesita porque mira lo que hizo. No. Si no tiene a Cristo, necesita. Está muerto espiritualmente. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Porque nos estamos enfocando. Por eso esta cruz no tiene ninguna figura. Porque ese no es el Cristo que adoramos nosotros. El Cristo que adoramos nosotros es el resucitado, el Cristo Rey. Entonces, Cristo es Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, ¿qué cosa? El ministerio de la reconciliación. Por si no lo sabías, tú eres ministro del reino de los cielos. Y tu misión es reconciliar a aquellos que están en oposición a Dios, aunque crean que creen en Dios, con el Dios verdadero. Y todas estas cosas provienen de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba con Cristo o en Cristo reconciliando consigo al mundo. Todavía estamos en esta etapa, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, porque un día esto se va a terminar y va a empezar un juicio. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y agrega, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El pobre en espíritu reconoce eso. No es perfecto en eso. No siempre está evangelizando, pero siempre en su mente está esto. Y quiere ver al otro como Dios lo ve. Jesús miró las multitudes y en lo único que se fijó dijo, son como ovejas sin pastor. Eso es la realidad, hermano. Bienaventurados los pobres en espíritu. Yo espero que podamos entender un poquito mejor eso. Todos nosotros. y que cultivemos nuestra relación con el Señor Jesucristo para que ese fruto se produzca en nosotros. Porque si verdaderamente somos hijos de Dios, está ahí, como en una semilla. Es cosa de regarlo, de cuidarlo, y el fruto va a salir por sí solo. Por sí solo. Está en el ADN de nosotros como hijos de Dios, pero no en el ADN que heredamos de nuestros padres terrenales, sino en el ADN espiritual que el Espíritu Santo puso en nosotros. ¿Nos ponemos de pie para orar? Padre amado, gracias te doy esta mañana por tu palabra. Y de verdad, Señor, te pido perdón por mis propias faltas, porque tu palabra dice, frente a esto, ¿quién es suficiente, Señor? No lo somos. Pero por gracia tuya, Señor, el Espíritu Santo que mora en nosotros es el que nos conduce a toda verdad, Señor. Él es el que nos guía tu palabra, Él es el que nos muestra nuestro pecado, Él es el que nos da el consuelo, Él es el que produce el fruto, Señor. Cuando como cristianos nos negamos a lo que tú nos estás dando y enseñando por amor, Señor, desperdiciamos lo único verdaderamente importante en este mundo. Gracias, Señor, por tu palabra, por la libertad que aún tenemos de predicarla, y porque aún, Señor, al estar aquí, tú todavía tienes parte del plan con nosotros. En el nombre de Jesús, amén.